Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a Sala de Urgencias. Bienvenidos a Sala de Urgencias, porque si estamos aquí es porque necesitamos sanidad. Y acabamos de cantar Mi Dios nos sana. Y con la ayuda del Señor, y como dice el Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó. Y en ese sentido es que vamos a poder estudiar en esta noche la palabra del Señor, y como familias, como matrimonios, como personas, necesitamos ese cuidado y ese bálsamo que Dios pueda dar a nuestras familias. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir, meditar en tu palabra y recibir esa sanidad que ella ofrece. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que la implante en nuestra mente y en nuestro corazón, y que al salir de acá no la olvidemos, sino que la pongamos en práctica. En Cristo Jesús, amén. Aquí está. Hermanos, ¿quiénes recuerdan a esta familia? ¿Se recuerdan de esa familia? ¿Sí? Los Increíbles. La historia de esta familia se remonta a los años 50, donde eran unos superhéroes aplaudidos y aclamados por las personas. Sin embargo, debido a una serie de errores, debido a una serie de dificultades, en su afán, en su intento por querer ayudar a las personas, los superhéroes empezaron a tener un montón de demandas, y el gobierno decide ponerlos como personas de bajo perfil, comunes y corrientes, y esconderlos dentro de la sociedad, asignándolos a trabajos comunes y corrientes. Y pensé en esta familia porque a veces creo que nosotros nos parecemos un poquito a los Increíbles. Siendo creyentes y teniendo superpoderes que Dios nos ha dado, como que ahora hemos dejado de impactar y el Evangelio ya no es un distintivo de nuestros hogares. Y en cierta manera es porque la familia está bajo ataque. Cuando vamos allá con el doctor Mendizábal, que lo veo por allá atrás, dice, mire, vamos a hacer un diagnóstico, y empieza a preguntarnos. Fue el domingo al culto allá cuando predicó hermano José. No, eso no va a preguntar. Pero empieza a hacer una serie de preguntas. Los médicos vienen y nos hacen preguntas para poder elaborar un diagnóstico. Y quisiera que viéramos algunas preguntas. El Evangelio, que implica el sacrificio de Jesús, ¿sanó mis emociones o solo me sana espiritualmente? En la caída, ¿fue rota esa relación solo con Dios o también conmigo mismo? ¿Me afectó psicológicamente, emocionalmente, o solo es en el espíritu? La salvación no es algo estrictamente espiritual, es algo que implica también relaciones, emociones, sentimientos. Y físicamente estamos advertidos. Desde el primer pecado, Dios nos dio las consecuencias. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Ya Dios lo había advertido, íbamos a padecer físicamente. Así que, si nuestra salvación es total, ¿por qué nos cuesta evidenciarlo? ¿Por qué en algún momento no podemos parecernos a Cristo? Hay muchos efectos de esa caída, y eso está especialmente en nuestras actitudes. Y la actitud es la manera como respondemos con nuestras acciones frente a determinadas circunstancias, frente a determinados estados. Y los cristianos, como los no cristianos, todos respondemos con actitudes, sean positivas o negativas. Y las actitudes negativas van a conllevar una serie de estados como la ansiedad, esa intranquilidad, esa falta de paz, la inseguridad, la hostilidad o la depresión, donde nosotros perdemos la tranquilidad, donde nosotros perdemos el disfrute de lo que Cristo conquistó en la cruz. Pero al contrario, también con actitudes positivas podemos tener serenidad y poder tener la victoria, poder salir vencedores de las circunstancias a las que nos enfrentamos. Y como se trata acá de sanidad, vamos a estar viendo cómo tenemos un tratamiento, porque uno va a una clínica esperando recibir un tratamiento. Y el tratamiento es que a partir de lo que veamos hoy, vamos a aprender a cómo escapar de pensamientos negativos, cómo las prácticas ordinarias de la vida cristiana nos pueden ayudar a poder tener un mejor nivel de vida, a tener mejores familias, mejores matrimonios y a apropiarnos de esas verdades sanadoras que es el Evangelio de Jesús. Pero hoy vamos a hablar acerca del sanando a través de la alabanza. ¿Qué es alabar? Vamos a ver qué implica alabar y cómo desarrollar ese hábito de alabar para sustituir la queja, el reclamo, por actitudes de alabanza. En primer lugar, buscando qué significa alabar. Alabar es simple y sencillamente alardear. ¿Se recuerdan cuando uno era niño, especialmente en los varones, o uno observa a niños? Se daba una especie de juego donde decían, mi papá tiene más influencias, mi papá tiene más poder, o mi superhéroe tiene más, mi muñequito de superhéroes tiene más poderes, hace más hazañas. Y los niños suelen hacer eso, alarde. Y la alabanza es precisamente eso, alardear de nuestro Dios. Es declarar quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, y manifestar ese aprecio por sus cualidades, por su poder y por su obra, y es venerarlo con nuestras palabras, con nuestras canciones, con nuestras oraciones. La alabanza tiene una semejanza a lo que sucede con los cuerpos físicos. Hay una ley de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar o el mismo espacio al mismo tiempo. Eso es una ley de la física. Pero en lo espiritual, de la misma manera, la alabanza y la duda no pueden coexistir. Entonces, como en la física, un cuerpo desplaza a otro, la alabanza, hermanos, tiene un efecto sanador en nuestras vidas porque desplaza la duda, la crítica, el reclamo, la queja, por la confianza, la seguridad que nos da el Señor. La alabanza muestra una firme confianza en la habilidad, en el poder y en el control que Dios tiene sobre nosotros. Ahora bien, si yo les preguntara qué dice Romanos 8:28, ¿qué me responderían? ¿Más fuerte? Ajá. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo sabemos de memoria, hermanos. Pero ¿cómo es posible citarlo en una situación de crisis, en una situación de conflicto? Es allí donde está la actitud, donde nos apropiamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a estudiar a la luz de Isaías capítulo 36 y capítulo 37. No vamos a leer todos los textos, todos los versículos, pero sí vamos a estar en esos dos capítulos y también en Segunda de Crónicas 32, que es un paralelo a esta narración. Vamos a ver cómo se vive a la luz de Romanos 8:28. Y lo vamos a ver a través del rey Ezequías. El rey Ezequías se enfrenta a un ataque, a un asedio de parte del rey Senaquerib de Asiria. Son invasores que se presentan y rodean la ciudad de Judá y no precisamente son amigos que vienen a tomar café a las 4 de la tarde. Llegan con una actitud hostil. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Ese es el ejército. Puedo decirles que es más o menos son 200,000 soldados los que están sitiando Jerusalén. La sanidad de nuestros hogares, la sanidad de su matrimonio y de mi matrimonio depende de nuestra actitud. Y esa actitud, como ya dije, puede ser de queja, de reclamo, de inconformidad. Pero ¿saben lo más triste? Es que cuando nos encontramos en crisis, lo que solemos hacer los matrimonios, las parejas, es buscar culpables. Y aquí vamos a aprender de este rey que tiene una actitud diferente. En Segunda de Crónicas, este pasaje no está relatado en Isaías, pero buscando este paralelo encontré las palabras que el rey Ezequías le dice al pueblo. En la Reina Valera contemporánea, en la Reina Valera 60, dice: y habló al corazón del pueblo y dijo: ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para dar pelea por nosotros. Cuando hablamos al corazón, tenemos un pueblo que confía en las palabras de quien lo lidera. Y las familias se asemejan a reinos, hermanos. Nuestros matrimonios son símbolos de reinos. Y nosotros los papás, y donde están los varones, tenemos que asumir actitudes como las de Ezequías. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, tenemos que decir a nuestra familia de qué lado estamos. La semana pasada el hermano Enrique nos decía: escogeos hoy a quién servís. Y otra vez nos ponía de este lado, y es como aquel jueguito, ¿verdad? Mar, tierra, tierra, mar. ¿De qué lado estamos? Tenemos que escoger y saber que si estamos del lado de Dios, Él es más poderoso. El oficial asirio, o el Rabsés, como dice en otras versiones, según lo vemos en Isaías capítulo 36, tiene un desafío. Entonces el jefe del Estado Mayor del rey asirio le dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero, ¿no es él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Aquí hay una confrontación, y este alto jefe militar asirio está retando a Ezequías. Ezequías, desde que asumió el reinado, empezó a hacer una serie de reformas religiosas. Un avivamiento se dio en el pueblo de Judá y derribó muchos altares paganos, derribó todo lo que inducía la idolatría. Pero ¿saben una cosa? Algo que me llama la atención es: incluso derriba la serpiente de bronce, esa serpiente que en el tiempo del Éxodo, en el tiempo en que Israel iba hacia la tierra prometida y hubo una gran plaga, es levantada para que todo aquel que viera a esa serpiente fuera sanado. Pero el pueblo se llegó a corromper, y hoy una vez más el hermano David Suazo nos dijo: ¿cómo caemos en una adoración hacia el culto, hacia los objetos, en lugar de darle adoración a Dios? Esta serpiente incluso fue derribada, fue tirada al suelo porque Ezequías había visto que el pueblo se había desviado. Parte de nuestra responsabilidad para sanar es derribar y romper con todo aquello que no está a la luz de la palabra de Dios. Pueden ser tradiciones muy buenas, pueden ser cosas muy bonitas, pero que si no nos están llevando a un verdadero culto a Dios, tenemos que decirle bye, chao, adiós. Los problemas nos afectan de manera colectiva. Pero muchas veces lo que solemos hacer es ignorarlos y hacemos como las tortugas. Nos metemos dentro de la caparazón y al ignorarlos pensamos que ya no van a existir. Es como que si usted ve que el tanque, la aguja del tanque de gasolina le está marcando ya vacío, entonces usted viene, le pone una hojita, un post y la tapa, ¿verdad? Y ahí se acabó el problema. No, hermanos, eso no va a solucionar el problema. Isaías 36:11 nos dice: entonces tanto Eliakim como Sebna y Joa le dijeron al jefe del estado mayor asirio: por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien, no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de ocultar, quizás a nuestros hijos, de que hay una crisis, de que hay un problema, y queremos ocultarlo y no enfrentarlo? Y ellos son inteligentes, ellos se dan cuenta. Esas actitudes no sanan nuestras familias. Y ahora viene otra forma de ataque. Ya vimos los insultos, ya vimos el desafío. Ahora veamos en Isaías 36, 18 al 20. Y en Isaías 37, 10 al 13, aquí se da lo que yo llamo citando estadísticas. Lo que hace el Rabsés es decirle al rey Ezequías con quiénes o a quiénes había conquistado a Siria. Conquistó a los dioses de Hamat, Arfad, Sefarbaim, incluyendo a Samaria, el reino del sur. Y también en el capítulo 37, otra vez hay una serie de estadísticas. El Rabsés le dice: ¿acaso los dioses de otras naciones los han rescatado? Naciones como Gozán, Arán, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telazar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de Ina, de Iva? Las estadísticas muchas veces nos abruman. Ya hemos probado de todo y no funciona nada. Y el enemigo siempre usa las mismas formas de ataque: miedo, intimidación, ridiculización. Va a afectar y va a atacar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nuestra respuesta otra vez está en la actitud. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar eso? La alabanza no niega el problema, lo repito. La alabanza no es una mentalidad positiva y decir: todo va a estar bien, todo va a estar bien, y ahí se queda. A la luz de lo que dice Isaías 37, 14 al 20, después de... bueno, hago una pausa acá. Primero llega el Rabsés y hace esos insultos con arrogancia y esas acusaciones al rey, a los funcionarios que están en la muralla de Jerusalén. Pero tiempo después manda una carta. Ya no es solo una situación donde se amenaza verbalmente, sino ahora hay una carta. Y después de que esa carta amenazadora llega al rey Ezequías, él tiene una actitud que nace de su confianza en Dios. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres Dios, el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente. La actitud que nos enseña Ezequías es: él toma esa carta y viene y la despliega delante de Dios. Señor, aquí está esta carta, aquí están estas amenazas, y las pongo delante de ti. La alabanza, hermanos, no es ocultar el problema. La alabanza muestra una firme confianza en el compañerismo de Dios. Y por eso les decía, es aquí donde vemos a un rey Ezequías viviendo a la luz de Romanos 8:28. Para él no se había escrito, para él ese pasaje no se había redactado, pero él ya lo estaba viviendo. Y él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El canto, el último canto antes de que subiera acá a la plataforma, precisamente habla de eso. Mi Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La batalla que libramos en nuestras familias no es entre nosotros. El enemigo no es mi esposa. El enemigo no son mis hijos. El enemigo está afuera. El enemigo nos está asediando con sus filosofías, con sus creencias, queriendo llevar cautivos a nuestros hijos, no de una manera física, en pensamientos. Hoy en la mañana hablábamos en la escuela dominical y para algunos tal vez no es novedad las vallas que una organización de humanistas por Guatemala está promoviendo. Esos son los enemigos que están queriendo tomar la mente de nuestros hijos. Y algo que yo me preguntaba es, como iglesia, ¿estamos preparando a las nuevas generaciones para defendernos, para defender nuestra fe, para decir en quién confiamos? ¿O es nuestra fe una fe de leyendas? Que cuando nuestros hijos lleguen a la mayoría de edad o tengan la manera de generar sus recursos, desaparezcan de nuestra iglesia, desaparezcan de la confianza en Dios. El enemigo no somos nosotros, no es nuestro cónyuge, no son nuestros hijos, el enemigo está afuera. La alabanza es un acto de la voluntad, no son simples emociones. Ezequías va al templo y va en busca de ayuda. ¿Y a quién buscó? A Isaías, hijo de Amós, el profeta de Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos nuestras dificultades, ¿en busca de quién vamos? Hermanos, acá en la iglesia están nuestros pastores. Podemos buscar ayuda. El problema se hace más grande cuando no buscamos ayudas. ¿Quién será nuestro Isaías? ¿Tenemos un Isaías a quien buscar? Ezequías va al templo y busca el consejo de Dios. Nuestro hogar es como un reino y está constantemente bajo ataque. Pero cuando nosotros tomamos una actitud de alabar a Dios, reconocemos que estamos y nos rendimos bajo un reino mayor, bajo una potestad mayor. Y ese es Dios. La alabanza es parte de nuestra estrategia en la lucha espiritual. Muchas veces es fácil alabar cuando no hay problemas. Es fácil alabar si tenemos un buen respaldo financiero, con fondos en nuestra chequera, gozando de perfecta y de buena salud. Pero acá Ezequías nos está dando ejemplo de cómo vivir a la luz de Romanos 8:28, descansando en un Dios que tiene control de las circunstancias. Los problemas, hermanos, no los vamos a eliminar, no. Ni negándolos, ni ocultándolos, pero sí podemos vencerlos. Negarlos sería un autoengaño. Es querer tapar el sol con un dedo. Ahora, sí podemos superar los problemas con una actitud de alabanza. El asunto es si yo me voy a apropiar de eso o lo voy a dejar. Juan 21:12, Jesús, después de haber resucitado, ha preparado en las brasas un rico pescado para el desayuno de sus discípulos. Y él dice, venid y comed. Jesús ha provisto. ¿Sabe qué no va a hacer Jesús por nosotros? Comer. Él lo puso allí. La decisión de tomar una actitud diferente, una actitud de alabanza, es mía. Y sea cual sea su circunstancia, puede que el jefe de casa sea un varón o una mamá, tenemos que liderar a nuestra familia al estilo de Ezequías, hablando al corazón, teniendo esa actitud. La alabanza es decirle al Señor que creemos en Él y que Dios no falla. Dios nunca falla. Hermanos, no sé cuál sea la herida que hoy trajimos. Dios quiere sanarnos. Quiere hacerlo de manera integral. Vamos a orar. Vamos a terminar agradeciéndole a ese Dios que no falla. Oímos que la alabanza es una actitud que sana, una actitud que desplaza la duda, el temor, el rencor. No busca culpables, se aferra y confía en Dios. Oramos, Padre, muchas gracias, porque hoy hemos podido ver a través de esta historia de un hombre que fue sometido a miedo, temor, fue ridiculizado por la confianza en su Dios, pero se mantuvo firme y supo liderar a la gente que tú le habías puesto bajo su reino. Señor, nosotros tenemos un reino llamado familia, un reino llamado hogar. Y ese pequeño reino, Señor, es el reflejo de Cristo y su iglesia. Ayúdanos, por favor, a poder tener una actitud de alabanza, de adoración, desplazando la duda, desplazando el temor, la ansiedad, las heridas que el pecado y nosotros mismos hemos causado, y poder recobrar nuestro vigor y poder ser la sal y la luz del mundo para que otros puedan alabarte e identificarnos como hombres y mujeres que se deben a un reino superior. Oramos por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Oramos, Señor, por los matrimonios de nuestra iglesia, para que tú puedas sanarnos, adoptando esas actitudes de confianza, de fe y de reconocimiento al Dios vivo y verdadero, al Dios que está en control, al Dios que no falla. En Cristo Jesús, amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.